ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 25 de enero, un día raro, súper nublado, muy nublado. Bueno, después de un fin de semana lluvioso como el que tuvimos, la verdad es que no queda tan raro. Una máxima de 23 grados solamente se esperan para Santiago hoy. Hasta ahora tenemos 20 grados. Y una edición de noticias con varias cosas que revisar. La política nacional del litio, anunciada, reanunciada o fortalecida, si ustedes quieren, con el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet en el día de hoy. Vamos a ver en detalle de qué se trata esto. También les vamos a comentar en qué posición se encuentra Chile respecto del virus Zika, que se va a extender por todo el continente, a excepción de Chile y Canadá. ¿Por qué? Lo vamos a comentar también en un ratito más. Hay comité político ampliado hoy día para tratar la agenda legislativa y los apuros que hay en torno a esta, a las varias iniciativas que contempla la agenda del gobierno, pensando en que la legislatura se acaba apenas en un par de días más, cuando los parlamentarios comiencen ya el receso de verano. Hay varias dudas respecto de la aprobación de varias iniciativas, incluyendo, a ver, el despacho completo de algunas y algunas partes, indicaciones de, por ejemplo, la ley de los partidos políticos, las sanciones que se modificaron de una cámara a otra y no está claro que vayan a alcanzar a ser modificadas. Tenemos una agenda intensa, como ven, para el día de hoy, y Josefina Stavrakopoulos me acompaña con la lectura de los titulares. Josefina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Cani?
Muy bien.
Vamos con los titulares. La nueva mayoría busca zanjar la agenda prioritaria durante el Comité Político en La Moneda. El encuentro, los líderes del bloque oficialista le pedirán al Ejecutivo que intervenga en aquellos proyectos en que aún hay diferencias entre sus partidos. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, confirmó que la votación de la reforma laboral quedó para marzo. Esto se debe a que no alcanzaron los plazos legislativos, ya que aún trabajan en la ejecución de un acuerdo amplio con todos los sectores del oficialismo. El gobierno no descartó recurrir al Tribunal Constitucional por la moción que anula la ley de pesca. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que no han descartado ningún paso sobre la ley y añadió que el Ejecutivo busca diálogos para avanzar en las vías institucionales. La presidenta Michelle Bachelet participó en la ceremonia de entrega de la agenda política del litio y la gobernanza de los salares. En ese contexto, la presidenta aseguró que la profundización de la política del litio no será un caso de desarrollo frustrado.
Y amigos, nuestra situación económica es la mejor prueba de que no podemos depender de una matriz productiva acotada, ni mucho menos limitarnos a la exportación de commodities. Con el litio y con los salares, como pocas veces en nuestra historia, tenemos la posibilidad de construir futuro de manera reflexiva y dialogada, pensando en el bien común e incorporando todas las miradas de la sociedad. Tenemos experiencias de aciertos y errores en nuestra historia, de oportunidades y desarrollo, y ahora podemos hacer que esa experiencia se traduzca en un trabajo bien hecho y oportuno. Tengo la confianza que el litio chileno no será un caso de desarrollo frustrado, sino un ejemplo de futuro bien construido. Y lo que aquí aprendamos lo sabremos traducir a muchas otras oportunidades de Chile.
El ministro de Transporte y Telecomunicaciones presentó la aplicación para cambiar los números de teléfonos automáticamente. Esto debido a que a partir del 6 de febrero todos los números tendrán 9 dígitos, sin importar si el destino de la llamada es un teléfono fijo o un móvil.
Porque a partir de septiembre vamos a avanzar hacia la portabilidad completa. Esto quiere decir que uno puede cambiarse no ya entre empresa de telefonía móvil o entre empresa de telefonía fija, como hasta ahora, sino también uno va a poder cambiar su teléfono móvil por un teléfono fijo y retener el mismo número que tenía antes. Para hacer eso, naturalmente, que todos los números sean fijo o móvil, tienen que tener 9 dígitos. Y por eso estamos haciendo este paso previo para introducir la portabilidad completa a partir de septiembre.
El canciller Heraldo Muñoz se reunió en París con el equipo jurídico que defiende a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El ministro encabeza la cita, en que además se presentó a los abogados internacionales al nuevo agente ante el Tribunal Internacional José Miguel Insulza. La ministra Adriana Del Piano confirmó que en marzo existirá una propuesta más acabada para el proyecto de la reforma de la educación superior. La titular de la cartera reiteró además que en el caso de que sea necesario, la gratuidad para el 2017 podría implementarse nuevamente mediante una glosa presupuestaria. La presidenta Michelle Bachelet quiere invitar al mandatario argentino Mauricio Macri a Chile durante el primer semestre del 2016. Bachelet abordaría ese y otros temas durante la reunión que sostendrá esta tarde con la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, en el Palacio de la Moneda. Los habitantes de Los Lagos y Aysén serán los primeros encuestados en el presenso del 2016. Hoy se lanzó la Comisión Regional de la Actividad, que se iniciará en febrero y que terminará en septiembre. La directora del INE, Jimena Clark, llamó a responder el llamado de los funcionarios.
Hoy día estamos partiendo con la Comisión Regional del Presenso y del Censo. Si bien se acuerdan, en diciembre nosotros armamos una comisión nacional presidida por el Ministro de Economía. Aquí hay toda una estructura de gobernabilidad que parte por una comisión nacional, luego vienen las regionales, luego las provinciales y las comunales, que tienen por objetivo principal fortalecer todo tipo de coordinación que vamos a requerir para hacer un trabajo tan complejo como es el presenso.
La Corte Suprema definió para el 29 de enero los alegatos por el desafuero del diputado Gustavo Azbun. El parlamentario de la UDI busca revertir la medida que provocó una querella por injurias y calumnias presentadas en su contra por el padre de Rodrigo Avilés. La Central Unitaria de Trabajadores anunció un paro para el próximo 22 de marzo por el estancamiento de la reforma laboral. Desde la central argumentaron que este paro busca darle una señal al gobierno y al empresariado. La Superintendencia de Medio Ambiente advirtió la suspensión del relleno Santa Marta se podría prorrogar por más de 15 días. La medida se extendería hasta que se acredite la estabilidad de los distintos frentes de trabajo. De lo contrario, se pedirá renovar el plazo. La Gobernación de Valparaíso decidió mantener la Avenida Perú cerrada hasta el miércoles por las marejadas. Durante la noche de ayer debieron ser rescatadas 3 personas que se expusieron a las olas de hasta 5 metros que afectaron la ciudad a pesar de la alerta de la autoridad. Además, la Armada informó que las marejadas dejaron una persona fallecida en Caldera. La víctima fue rescatada por los efectivos de la institución, pero falleció mientras se producía el operativo a raíz de la gravedad de sus heridas. Y el virus Zika, transmitido por mosquitos, no llegará a Chile ni a Canadá, según informó la Organización Mundial de la Salud. La organización también recordó que las mujeres que planeen visitar zonas endémicas deben consultar con su médico antes de viajar y también tras su regreso. Las ventas del comercio minorista en la región metropolitana cerraron el 2015 con un alza de 0,6%. La cifra es la más baja desde 2008, marcando 2 años seguidos de debilidad en las ventas del sector, según informó la Cámara Nacional de Comercio.
Gracias, José. Más ratito revisamos la actualidad internacional también. Oye, lo del virus Zika es bien impactante. Son 21 países, o está presente en 21 de los 55 países de las Américas, según dijo hoy día la OMS en un comunicado emitido en las últimas horas. Según dice la misma organización, el virus Zika seguirá extendiéndose y probablemente va a afectar a todos los países y territorios de la región en los que haya mosquitos Aedes, que es el mosquito que es el género frecuente, ¿verdad?, en todo el mundo, especialmente en áreas tropicales y subtropicales, y que puede transmitir también el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika, que se originó en África, justamente en una localidad que llevaba ese nombre y que es sospechoso de causar malformaciones fetales y, según la OMS, está expandiéndose a un ritmo preocupante, pero no lo hará ni en Canadá ni tampoco en Chile porque no hay presencia del insecto. Ahora, eso no quita que si alguien viaja, y ojo que en esta temporada se viaja a las zonas tropicales por vacaciones, bueno, las mujeres embarazadas particularmente tienen que tener cuidado, es bueno que consulten a sus doctores antes y a la vuelta también. No hay todavía una causalidad totalmente comprobada. El vínculo causal entre la infección del virus Zika en el embarazo y la microcefalia no está comprobada, pero hay indicios que son sugerentes y sumamente preocupantes, según dice la ONU, y frente a eso hay que reaccionar con cautela en lo fundamental. Un dato práctico, lo leía Josefina en titulares también, hay aplicaciones gratuitas que actualizan automáticamente los contactos de los celulares para el cambio de la forma de marcar que va a comenzar a operar el próximo día 6. La Subtel lanzó una que está disponible en App Store para el iOS, que es el de Apple, y también en Google Play, que es para Android. Se llama Subtel Nueva Forma de Marcar. La aplicación se llama así. Si ustedes le ponen Subtel en el buscador del store, la van a encontrar. Yo la encontré para el iPhone automáticamente. Te da la posibilidad también de respaldar todos tus contactos. No es malo tener sincronizado el teléfono, pero te manda además un correo con todos los teléfonos para tenerlo ahí de respaldo en caso de que quede algún desaguisado, ¿eh? Que, bueno, nunca están de más. Esta es una noticia de último momento y en desarrollo. Saliendo del comité político, el ministro secretario general de gobierno, Marcelo Díaz, anunció que se creó una mesa de trabajo junto a parlamentarios de la nueva mayoría para estudiar las modificaciones que se requieran para la ley de pesca. La instancia a la banca de ser el ministro sectorial, en este caso que es el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y que lo que busca es ordenar el debate al interior de la nueva mayoría después de la presentación hecha por los comunistas para conseguir la anulación de la ley de pesca. Hemos escuchado de boca de algunos de ellos, ¿verdad?, su disposición a que si el gobierno lidera finalmente el debate y los cambios, eventualmente podrían retirar esta moción de nulidad, que no va a ser vista sino hasta el mes de marzo por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Cambiémonos de tema y hablemos ahora del litio, fundamentalmente frente a el anuncio hecho hoy día por la presidenta Michelle Bachelet, cuando señala, ¿verdad?, que el litio debe ser fortalecido por nuestro país, que no podemos depender de una matriz productiva acotada y que en el fondo el trabajar con una política de largo plazo para la explotación y los usos alternativos del litio y la gobernanza de los salares también es un tema país. No hace mucho tiempo atrás el Economist publicaba una nota donde se daba cuenta de que el litio podía ser o se estaba comenzando a perfilar como la gasolina del futuro. Bueno, de eso queremos hablar con Jaime Alé, que es gerente de innovación y emprendimiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, fue director del Centro de Innovación del Litio. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Connie.
¿Cómo es esto de que el litio se perfila como la gasolina del futuro? ¿Y cuánto se condice con esa idea, verdad, el anuncio o el fortalecimiento del anuncio de cómo se pretende enfrentar el litio por parte del gobierno?
Bueno, sin duda es una exageración, porque la gasolina se consume. Cada vez que usted le echa gasolina, claro, al vehículo, se va consumiendo. El litio se coloca por una sola vez en una batería y se usa por varios años, 10 años. Uh-huh. Por tanto, es más bien se parece al cuarzo en un reloj de cuarzo, yeah, a que la gasolina en un motor de combustible.
No, pero vale la pena la diferencia, porque implica además que el consumo se da en menores cantidades, ahora probablemente valores distintos, etcétera.
Se da mucho menor, además un recurso extremadamente abundante en el mundo. Uh-huh. Y es barato. O sea, en realidad la industria del litio es una industria menor en términos de commodity. Chile exporta 200, 250 millones de litio al año, que no sé, será una semana de producción de cobre. Es muy pequeña la industria. Por lo tanto, no hay que hacerse tanta expectativa respecto, a mi juicio, respecto, uh-huh, del litio como materia prima. Lo que pasa es que se le asocia a la tecnología, quizás el único material que se asocia a los computadores, a los celulares, y uno exagera un poco en su proyección, pero el negocio no es vender litio sino computadoras y celulares, está claro.
Sí, claro, obviamente. Ahora, esta misma nota del Economist también dice que no es un gran negocio, que representa solamente un 5% a nivel mundial de los materiales de las baterías de auto, menos del 10% del costo, y que las ventas de los salares de litio son solamente alrededor de $1,000 millones de dólares anuales, ¿verdad? Pero sí, es un componente importante de las baterías que alimentan todo, desde los autos hasta los teléfonos, computadores, portátiles, herramientas eléctricas, etcétera, y que la demanda del litio de alta densidad aumenta mientras los autos se vuelven más verdes y la electricidad se vuelve más limpia. Ahí hay una ventaja.
Sí, hay una ventaja, pero como le digo, no necesariamente por producir litio uno puede participar en esa industria. Uh-huh. Es la asociación.
¿Cuáles
que
son
yo
las
hago?
Características para qué es lo que se requiere entonces para eso, para poder participar de esa industria? Ahí es donde probablemente nos falta la innovación y el proyectar los usos.
Exactamente, es una visión que tiene que ver con la tecnología y con la industria. Uh-huh. Mire, en Costa de Marfil se produce cacao y ellos no producen chocolate. Uh-huh. El chocolate lo producen los franceses. Esto es lo mismo, no por producir petróleo uno produce auto, ni por producir cuarzo uno produce relojes de cuarzo. De pasar del litio a producir computadores o incluso pilas de litio, hay una notable diferencia en términos de capital humano, industria y desarrollo del país. El litio representa menos del 0,5% del valor económico de una batería. Menos del 0,5%, o sea, digo, el 99,5% son otras cosas. Entonces, por eso que Yo miro con cierta distancia esta noticia. Si bien es lógico, el litio ha sido explotado, es considerado un material estratégico sin alguna razón lógica, no veo una relación directa entre lo que es explotar un material y lo que significa participar en una industria que no tiene nada que ver con nuestro país.
¿Tenemos posibilidad de nosotros de desarrollar aquellos usos que eventualmente puedan significar que el litio sea un poquitito más útil en su contribución al desarrollo de este país, o tampoco?
Yo creo que sí. Chile podría participar en muchas industrias y ciencias y tecnología que no solamente tiene que ver con el litio. Bueno, el litio es un buen elemento desde el punto de vista, por así decirlo, de marketing, de discurso, porque por lo menos se asocia a eso. Se asocia como si uno participara en eso podría tener derecho a un futuro más promisorio en términos de desarrollo tecnológico. Uh-huh. Pero el trabajo hay que hacerlo igual, aunque no produjéramos litio. De hecho, los que hoy día producen toda esa tecnología no producen litio, lo compran de Chile. Las pilas que usamos en nuestros computadores y en nuestros celulares vienen de China. Nosotros sí le vendemos el litio a China. De igual lo hacemos con el cobre y con muchas materias primas. Pero no es tan simple el giro. No creo que Chile, solamente por tener litio y por tener voluntad y corazón, va a lograr producir tecnologías asociadas al litio. Es una política industrial del país, tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la industria.
Estamos conversando con Jaime Ale, gerente de innovación y emprendimiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, también fue director del Centro de Innovación del Litio, justamente. Bueno, entonces, pongamos esto en blanco y negro. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que habría que hacer para alcanzar algún desarrollo que valga la pena y que se condiga con ser, entre comillas, una potencia posible productora de litio, digamos, aunque sea chiquitito, aunque tampoco sea tanta la plata, etcétera?
Bueno, yo creo que primero es transparentar las cosas. Uh-huh. Ser transparente significa decir derechamente que el litio no es escaso, que es muy abundante, que no nos va a hacer rico nunca, que no tiene por qué ser un material estratégico, no hay ninguna razón, porque no es ni escaso ni es económicamente alto su valor. Es menos estratégico que el cobre, por ejemplo, desde esa perspectiva. Y que en el fondo está bien, hay que ordenar, porque el litio se está explotando de una forma irregular y en base a una serie. Chile tuvo la concesión exclusiva del uso del litio desde hace ya 60, 70 años, sin embargo nunca lo explotó, siempre se lo entregó a terceros. En Chile el litio lo han explotado terceras compañías, incluso unas extranjeras, a pesar de ser un material estratégico. En los últimos 50 años ha sido explotado por compañías privadas y una extranjera, y a través de contratos bastante irregulares, digamos. Entonces, está bien, hay que regularizar las cosas, hay que ordenar la casa, hay que Corfo y Codelco van a profesionalmente administrar la explotación del litio, sobre todo en temas de sustentabilidad por los salares, que es como la esencia de todo esto, pero eso implica ordenar la casa y explotar el litio y tener un pequeño buen negocio.
Punto. Pero de ahí a...
Claro.
De ahí a falta todo el resto.
De ahí a pasarse el cuento.
Claro, de que el desarrollo de este país va a depender del litio, o el futuro está asociado al litio, no.
Eso no, de ninguna manera.
Ahora, Corfo y Codelco, ¿le parece a usted que sean las instituciones o las organizaciones adecuadas para hacerse cargo de este proceso? ¿Y qué posibilidades tienen realmente de destinarle recursos a la innovación en este rubro, las dos?
Bueno, creo que sí, es correcto. Corfo podría haber explotado el litio los últimos 50 años, de hecho. Uh-huh. Es la única empresa minera que podría haber explotado el litio.
Codelco.
Nunca lo hizo, Codelco, perdón. ¿Ah? Cosa que nunca hizo, ¿no? Pero es como nuestro gran especialista en minería, y Corfo es el que maneja los recursos de innovación. Por lo tanto, es lógico haberle referido a ellos la administración y gobernanza de explotación de este material. Ahora, los recursos económicos y financieros requieren voluntad política y requieren, como usted sabe, muchas cosas y muchas conversaciones, y bueno, y no es el momento, yo creo, más indicado en este país como para hablar de fondos de inversión en innovación, digamos.
Porque estamos cortos de presupuesto, dice usted.
Exactamente. Entonces, pero yo creo que si si uno tiene voluntad en hacer eso, requiere invertir también cantidades que tengan sentido. O sea,
¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto se invierte hoy día y cuánto debiéramos invertir, particularmente en este caso?
Bueno, en litio prácticamente cero. No hay ni siquiera un centro. El único centro que existió, que fue el que nosotros fundamos, lo tuvimos que hacer con fondos de empresas privadas. ¿Ah? Nunca recibimos ni un solo centavo de Corfo ni del Estado, de nadie. No había voluntad política. Y la verdad es que requiere invertirse, no sé, los órdenes de magnitud tienen que ser millones de dólares. ¿Ah? Una planta chica de producción de, por decirle algo, de celdas de batería, ni siquiera batería, de celdas de batería o de material un poco más sofisticado que el litio, hay que partir de 15, 20 millones de dólares como para comenzar a hablar. Entonces,
¿y esperar un retorno en cuánto tiempo de algo así?
Bueno, entrar a competir primero. El retorno viene si es que uno gana la competencia con los chinos, cosa que es difícil. ¿Ya? Pero la planta de Tesla, por ejemplo, que está haciendo en Estados Unidos, en Las Vegas, es una planta de 5 mil millones de dólares. Una planta solo de batería. ¿Eh?
Ya, suena tan difícil todo eso. Suena complicado. Bueno, ojalá
hay
esto...
Hay camino.
Ojalá estemos empezando a transitar por uno, por lo menos, ¿verdad? Le quiero dar las gracias a Jaime Ale, gerente de innovación y emprendimiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
Bueno, colocando los puntos sobre las íes, ¿verdad? No estamos encontrando el futuro de Chile en esto. Hay una frase que es bastante clara de Ale, que es donde dice que el litio nunca nos va a hacer rico, en definitiva. Podemos, ¿verdad?, obtener algunos réditos de eso, pero no está puesto el futuro de Chile en el litio, básicamente porque hay mucho litio, porque no es un recurso escaso, porque es muy barato y porque nosotros terminamos mandando el litio tal y como lo sacamos, en vez de colocarle valor agregado y desarrollo tecnológico encima. 1:23 p.m. Josefina Stavrakopoulos con la actualidad internacional.
La Unión Europea advirtió que el autodenominado Estado Islámico planea ataques a gran escala en la región. La Europol inauguró un nuevo centro antiterrorista donde explicaron cómo opera el ISIS y en qué países tienen como prioridad. El Consejo de Europa se mostró preocupado por la extensión del estado de emergencia en Francia. Las autoridades del organismo aseguraron que la prolongación de la medida impuesta tras los ataques en París trae riesgos respecto a la vulneración de los derechos humanos. El Papa Francisco viajará a Suecia para la celebración de los 500 años de la Reforma Luterana. Según explicó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, la visita del pontífice a la conmemoración es un gesto de diálogo muy significativo. El socialdemócrata Rebelo de Sousa es elegido como el presidente de Portugal. El recuento de los votos le otorgó el 52% de los apoyos, casi 3 puntos más de los que necesitaba para evitar una segunda vuelta. Y pasamos al deporte. En España especulan con la llegada de Claudio Bravo a la Premier League. Según un medio catalán, Sport, el capitán de la Roja habría sido pedido por Pep Guardiola si este concreta su llegada al Manchester City. Alejandro Sabel habría rechazado dirigir la selección chilena de fútbol. El ex entrenador de la selección argentina se sumó a los rechazos de Marcelo Bielsa, Manuel Pellegrini y Eduardo Berizzo. Ahora la NFP busca alternativas que no eran prioridades. Y la unidad de integridad del tenis está investigando un supuesto arreglo en un partido del actual Abierto de Australia. Los españoles David Barrero y Lara Arruabarrena están bajo sospecha de haber perdido a propósito.
Atentos con las marejadas, ¿eh?, que van a continuar. Gracias, José. Vamos a revisar el informe del tiempo y a profundizar un poquito en esto de las marejadas que siguen afectando a la zona costera, fundamentalmente en la zona central. Santiago espera una máxima de 23 grados, tenemos 20. A esta hora el cielo va a estar más bien nuboso, pero ya mañana comenzamos con los 28 de máximas probables. Viña y Valparaíso, más bien despejado, 20 de máxima, no, perdón, 20 a esta hora, máxima de 24 con cierta nubosidad. Concepción tiene 22 grados, espera está ya llegando a su máxima probable y el cielo va a estar también con algo de nubes. En el caso de Puerto Montt, tienen 17 grados hasta ahora, esperan una máxima de 19 y por la tarde ya debiera estar despejado. Les decía que la Armada informaba que las marejadas dejaron, de hecho, una persona muerta en Caldera. Lamentablemente, las marejadas han estado muy, muy intensas, fundamentalmente a la hora de más alta marea, que fue durante la noche. En el caso de Caldera está este dato fatal. Durante el fin de semana hubo también tres personas que tuvieron accidentes básicamente por imprudencia. Ojo que la imprudencia en este caso es la peor consejera. Está recomendado con alertas de todo tipo antes de que se dieran las marejadas, ¿verdad? Que la gente no se acerque al borde costero. Bueno, en el caso de Viña del Mar, la Avenida Perú va a permanecer cerrada, según se informaba por parte de las autoridades locales, justamente para evitar que se vuelvan a generar este tipo de incidentes. Ahorra hoy tu bono como depósito convenido y aprovecha sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer. Porque nadie puede evitar el cansancio, Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActic Sense, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos, infórmate en Mazda.cl. Terminamos con las noticias, viene información privilegiada en su segunda edición, luego notables con la historia de Marco Polo, el hijo de un aventurero en el capítulo de hoy. Cristiana Araya nos acompaña luego con el tocadisco hasta un poco antes de las 6, cuando don Polo Ramírez abre la programación de la tarde con aire fresco, le sigue a todos, nos pasa lo mismo, y luego Terapia Chilensis, la individual con el resumen de los temas importantes del día, y luego la terapia grupal al mando de don Héctor Soto. Que estén muy bien.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Entel, Inmobiliaria Almagro, MCC Inversiones.